Este sermón ha sido titulado La gracia de Dios al guardar sus mandamientos, número 4, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Este es el cuarto sermón de la serie La gracia de Dios al guardar sus mandamientos. Y realmente nunca hemos conectado este tema de la forma que debería ser hecho en el Nuevo Testamento. Siempre hemos tenido esta batalla con los protestantes. Y esta tarde voy a dar un sermón acerca de la Biblia evangélica. Ustedes pueden leer en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, de que tenemos que guardar los mandamientos, ¿verdad? ¿Es estar contra la gracia el guardar los mandamientos de Dios? Y si estamos guardando los mandamientos, ¿nos estamos tratando de justificar a nosotros mismos por medio de obras? ¿O es nuestro guardar los mandamientos diferente en el Nuevo Testamento que lo que era requerido en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es sí, así es. Y vayamos a repasar unas escrituras. Para comenzar, vayamos a vayamos a Romanos 3. Para comenzar, Romanos 3. Y Romanos 3 es el punto de enfoque para poder entender guardar los mandamientos bajo el Nuevo Testamento, y nunca lo hemos visto y ni lo hemos definido de esta forma antes. Y pienso que ustedes van a ser sorprendidos porque hemos leído estas escrituras, pero no nos hemos enfocado en ellas realmente. Así que comencemos aquí en Romanos 3 y no vamos a leer ahora todo el capítulo de Romanos 3 porque esto lo repasamos en otros sermones que he dado de la gracia de Dios al guardar sus mandamientos, pero noten esto. La justificación es estar bien con Dios por medio del arrepentimiento, el perdón de los pecados, y esto por la sangre del sacrificio de Jesucristo. La justificación no puede llegar de otra manera, si no es que esta. Así que, cuando guardamos los mandamientos, no estamos buscando ser justificados, mientras que en el judaísmo, obras de ley, y tenemos un apéndice en la Biblia, que habla de las escrituras difíciles de entender de Pablo, y hay algunas escrituras que son difíciles de entender, las cuales están basadas en la pelea del judaísmo con la iglesia del Nuevo Testamento. No tiene nada que ver con los mandamientos de Dios, sino que estas escrituras se refieren a las obras de ley que hacían los judíos para buscar ser justificados. Y podemos añadir, mientras estuvo el templo, todo lo que se hacía en el templo con los sacrificios, a todo esto. Pero ahora tenemos algo completamente diferente, ¿verdad? La sangre de animales no puede perdonar el pecado. La sangre de animales nunca puede purificar una conciencia. Pero por medio de Cristo, por medio del bautismo y de recibir su Espíritu Santo, podemos tener nuestra conciencia limpia. Y la Biblia llama a esto el lavamiento del agua por la palabra. El agua es el Espíritu de Dios. El lavamiento es el Espíritu de Dios activo en nuestra mente. y la palabra es la palabra de Dios, la cual nos limpia de toda injusticia. Entonces, una vez que hemos sido justificados delante de Dios, gratuitamente, porque no podemos comprarlo, no podemos ganarlo, no podemos reclamarlo, tiene que venir por arrepentimiento y perdón y aceptar a Jesucristo y a su sacrificio. Los protestantes piensan que ellos tienen esto correcto, pero se quedan a medias. Se quedan a medias. Y si vas de un lugar a otro y te quedas a la mitad, ¿has llegado? Por supuesto que no. Entonces, esto es lo que a ellos les falta. Romanos 3, y comencemos aquí en el verso 28. Consecuentemente, contamos que un hombre es justificado. Esto es, puesto en una posición o en un estatus correcto delante de Dios. Y esto nunca sucedió bajo el antiguo pacto, porque guardar la ley simplemente en la letra resulta en bendiciones físicas, pero no convierte a una persona. La conversión viene solamente por el arrepentimiento, el bautismo y recibir el Espíritu Santo, porque ha sido justificado por fe. Es justificado por fe, separado de obras de ley. Y voy a hacer un estudio de esto, como aparece en el griego, porque en el griego es obras de ley. E incluso un rabino ortodoxo que estaba completamente sumergido en el judaísmo se arrepintió y vio en el Nuevo Testamento el término obras de ley y vio que eran las obras del judaísmo. Por eso es que escribimos este libro, Judaísmo, Revelación de Moisés o Religión de Hombres. Porque siempre se nos ha dicho que los judíos son igual que nosotros, nada más que no creen en Jesús. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? Eso es incorrecto. Eso no es verdad, en absoluto. Entonces continuemos. ¿Es Él el Dios de los judíos únicamente? Y los judíos hoy en día no quieren que los gentiles guarden el sábado. Ellos no quieren que los gentiles guarden los días santos, especialmente los días santos. Así que esto llega al centro de este asunto con los judíos. Dice, ¿es Él el Dios de los judíos únicamente? ¿No es Él también el Dios de los gentiles? Sí, Él es también Dios de los gentiles. La única ventaja que tiene un judío es esta, que el Evangelio fue predicado primero a los judíos y la salvación fue ofrecida primero a los judíos. Y si ellos entendieron la ley y cumplieron la ley, entonces esto les daría un entendimiento mucho más grande del Nuevo Testamento, si realmente fueran convertidos, ¿verdad? Tendrían esa ventaja. Verso 30, ya que es ciertamente un Dios quien justificará, y noten esto, justificará, es estar en un estatus correcto delante de Dios. Ciertamente un Dios quien justificará la circuncisión por fe y la incircuncisión a través de fe. Es la única forma para poder ser justificado. Entonces, los protestantes están mal cuando dicen que si guardamos el sábado estamos tratando de justificarnos por ley. Eso no es cierto. Dios dijo, guarda el sábado espiritualmente, y cuando guardamos el sábado y tenemos el Espíritu de Dios, todos nos reunimos y Dios envía su Espíritu entre nosotros y nosotros somos enseñados por Dios mismo en el sábado. Y como lo veremos, Todo esto se vuelve una operación de la gracia. Es por medio de la gracia. Leámoslo, verso 31. ¿Estamos nosotros entonces aboliendo la ley a través de fe? Y fíjense cómo lo traduje. Todo en mayúsculas. Absolutamente no. Nunca. La versión King James dice, Dios lo prohíba. Pero en el griego es migenoito. Y esto significa que este pensamiento ni siquiera llegue a su mente. Entonces esta es una mejor traducción. Absolutamente no, nunca. Y fíjense la siguiente oración que dice, más bien estamos estableciendo ley. ¿Cómo establecemos ley? ¿No dio Dios los 10 mandamientos? ¿No es eso establecerlo? ¿O hay algo más que tiene que suceder también? Y como lo hemos cubierto en Mateo 5, 6 y 7, Jesús dijo lo mismo. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino para cumplir. Y hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una coma ni una tilde de ninguna manera pasarán de la ley. Y que si su justicia no excede la justicia de los escribas y fariseos, ustedes no van a entrar al reino de Dios. Por eso es que publicamos este libro, Judaísmo, Revelación de Moisés o Religión de Hombres, y es tan importante porque ellos tienen sus propias leyes para bloquear a los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos guardar las leyes de Dios? ¿Qué dijo Jesús respecto al asesinato? Que el asesinato comienza con odio en la mente, ¿verdad? Sin embargo, en la letra de la ley, mientras que tú no tomes una vida, no has pecado. En la letra de la ley, ¿correcto? Entonces veamos otro ejemplo. El adulterio. ¿Qué dijo Jesús? Que si miras a un hombre, una mujer mirando un hombre, o un hombre mirando una mujer, porque hoy en día hay lujuria por todos lados, ¿verdad? Si haces esto, ya has cometido adulterio en tu corazón. Entonces, ¿qué tipo de guardar los mandamientos tenemos en el Nuevo Testamento, lo cual establece la ley? Tenemos un estándar mucho más alto, ¿verdad? Entonces, hagamos otra pregunta. Cuando nos arrepentimos y recibimos el Espíritu Santo, ¿qué sucede entonces en nuestra mente después de esto? Tenemos que ser convertidos, ¿verdad? ¿Y qué tan lejos llega esta conversión? Hasta la muerte. Pero, ¿qué tan lejos debe de llegar esta conversión? Jesús dijo, serán perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Entonces, relacionemos algunas de estas cosas también. Y vayamos aquí a Juan 1. Juan 1. Y mientras vamos para allá, si nosotros debemos de tener la mente de Cristo, veamos y entendamos qué es lo que se requiere de nosotros. Y les voy a decir de una vez para que ustedes lo puedan ver mientras estamos leyendo. Hoy en día guardamos los mandamientos de Dios espiritualmente por medio de la gracia de Dios. No es gracia o ley, es gracia y ley juntas para ser establecidas espiritualmente, porque Mientras que no cambies tu mente, no te puedes deshacer del pecado. Y me refiero a la forma en la que Dios y Jesucristo ven el pecado. Vayamos aquí a Juan 1:14. Y al leer estas escrituras, vamos a hacer algunas preguntas. Y la palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Cristo tenía la plenitud de esto. Entonces, ¿qué debemos de recibir nosotros? Las mismas cosas, ¿verdad? Gracia y verdad. Verso 16. Y de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. ¿Verdad? Si recibimos el Espíritu Santo de Dios, lo cual lo hemos recibido los que hemos sido bautizados, y si crecemos en gracia y guardamos los mandamientos de Dios, entonces esto nos identifica, ¿verdad? Porque ¿qué dice en Apocalipsis 12? Aquí están los que tienen el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. Esto lo dice en el tiempo del fin, ¿verdad? Así es. En Apocalipsis 14, aquí están aquellos que tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos. En el tiempo del fin. Pero ¿cómo lo hacemos? Llenos de gracia y verdad, así como lo hizo Jesucristo. Verso 17. Porque la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. ¿Verdad? Ahora regresemos a Romanos para que relacionemos todo esto. Y esta tarde voy a dar un sermón acerca de la Biblia evangélica y vamos a ver cómo es que ellos pierden todo, absolutamente todo. Vayamos aquí. Entonces aquí a Romanos 5:21. Para que incluso como el pecado ha reinado hacia muerte, así también pudiera la gracia de Dios reinar. Esto es gobernar, ¿verdad? Mediante justicia hacia vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 6, verso 1, continúa. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Y hemos leído este verso muchas veces. ¿No es así? Sí lo hemos hecho. Y la respuesta a esta pregunta es que no continuamos en pecado porque ahora guardamos los mandamientos por la gracia de Dios. Por eso es que es muy importante que sepamos distinguir la ley de Dios versus las leyes tradicionales del judaísmo. Y aquí nos muestra en el verso 2, dice, absolutamente no, nunca. Nosotros quienes morimos al pecado, ¿cómo viviremos más en él? ¿Verdad? Ahora, llevemos esto un poco más lejos y veamos cómo ha sido esto explicado. Hablemos acerca de la gracia de Dios. Vayamos a Primera de Pedro, en el primer capítulo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a analizar cómo es que los apóstoles le escribieron a los hermanos. ¿Verdad? Vamos a averiguarlo aquí. Primera de Pedro 1, verso 1. Y esto nos dice mucho. Comencemos con el verso 1. Porque muchas veces nos estamos tan ocupados que queremos llegar al versículo clave, pero dejamos otras cosas que también son clave, otros versículos. ¿Verdad? Verso 1. Pedro, escribiendo aquí, y vamos a ver cómo escribió las epístolas y lo que escribió. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los extranjeros elegidos dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, quienes han sido escogidos. Miren, el nuevo pacto es diferente. El antiguo pacto, podías ir a la sinagoga y allí leían el Antiguo Testamento, pero también guardaban las leyes del judaísmo. Y esto bloqueaba la ley de Moisés. Entonces ahí se originó la confusión. Y si eras un gentil, lo único que tenías que hacer era ser circuncidado y te aceptaban y punto. Pero no es lo mismo con el cristianismo. Porque el que nos llama es Dios mismo. Por eso es que nosotros, en cada una de nuestras vidas, hay un evento que sucedió en su vida. Y usted puede recordar lo que pasó y cómo es que Dios comenzó a involucrarse con usted. Si les pregunto, todos pueden levantar la mano. ¿Por qué? Porque todos fueron escogidos. Quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios, el Padre. Y acabo de enviar una carta en la que hablo acerca de los nombres sagrados. ¿Sí les llegó? El nombre revelado de Dios es el Padre. Eso es lo que nos dijo Jesucristo. Por eso dijo, no le llamen a ningún hombre Padre. Esto es en lo que se refiere a lo que la gente llamaría alguien religioso, ¿no? Al conocimiento predeterminado de Dios el Padre para la santificación a través del Espíritu. ¿Qué significa esto de santificación a través del Espíritu? Santificación quiere decir ser hecho santo. ¿Cómo somos santos? Cuando nos arrepentimos, nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo. Correcto. Hemos sido justificados y hemos sido santificados. ¿Y a qué nos lleva esto? Aquí está la respuesta. A la obediencia. ¿A obedecer qué? Todas las enseñanzas de Jesús. Todos los mandamientos de Dios. Y vamos a ver esto un poquito más adelante también. Y aspersión de la sangre de Jesucristo. Vean lo que dice aquí. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Y esto es algo, hermanos, que tenemos que entender. Vamos a hablar acerca de la gracia un poquito más adelante, porque tiene que ver con nuestra relación con Dios. Jesús dijo, mi paz les doy, no como el mundo la da, se las doy. Tenemos que tener paz mental. Pero como algunas iglesias de Dios, incluso mucha gente dentro de la iglesia, no ha entendido la verdad. Y ahora estamos viendo otra separación en una de las iglesias de Dios que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Y la forma en la que la iglesia fue manejada en el pasado causó preocupación, estrés, enfermedades y angustia. Y muchos se sintieron abandonados, muchos miembros. ¿No es verdad? Temor. Así que la iglesia ha sido gran parte de los problemas. Ustedes deben de tener paz de Dios. Y esta viene con el Espíritu de Dios y con el arrepentimiento y estar cerca de Dios. Cerca de Dios. No debe de pasar ni un solo día en el que nosotros nos arrodillemos y le pidamos perdón a Dios. Y le pidamos que nos limpie con el lavamiento del agua de la palabra. Porque Dios quiere que nos deshagamos de todas las cosas de nuestra mente que son pecado y que son malas. Y quiere que nosotros seamos purificados y santificados con su Espíritu por su misericordia y perdón y arrepentimiento para que entonces podamos tener paz con Dios. Y no hay mucha gente hoy en día que tenga paz mental, ¿verdad? Y a veces, gran parte de la iglesia de Dios no tiene paz mental. Especialmente si van a los servicios y en los servicios les dan una buena regañada y los como decimos a veces, los trapean el piso con ellos y salen temblando, ¿verdad? Dios no quiere eso. Dios quiere que su paz esté con nosotros, con cada uno de nosotros, y que sea multiplicada. Y si esta gracia y paz van a ser multiplicadas, esto tiene que ser un proceso continuo. Y si usted no tiene paz mental, pues usted reclame esa promesa. Pídale a Dios que le dé paz mental. Él se la dará. Si usted tiene cosas en su pasado que todavía lo persiguen, pídale a Dios que le conceda arrepentimiento y olvido, que lo limpie con el lavamiento del agua por la palabra. Y continuemos, porque estos versos nos dicen mucho y vamos a ver que todo esto tiene que ver con estar guardando los mandamientos de Dios por medio de la gracia, en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu de Dios y cediéndonos completamente ante Dios en nuestra relación con Él. Quiero que entiendan cómo la estructura de la iglesia en el pasado, con la jerarquía, corta esta relación. Continuemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez. Y me encanta este verso. Y me encanta en el griego, porque no hay forma de que los traductores de la Biblia King James digan que uno es nacido de nuevo, porque aquí dice engendrado, y no hay otra forma de traducirlo. Así que cuando recibimos el Espíritu Santo, somos engendrados, engendrado otra vez hacia una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y fíjense lo que está haciendo. Y cuántas veces, y vamos a ver un par más de epístolas que nos muestra, pero ¿cuántas veces no leemos los primeros versos de las epístolas? Cuando estos versos preparan el resto de la epístola, son muy importantes. Hacia una herencia incorruptible, ¿qué hace? Nos está enfocando a la meta. El reino de Dios, la resurrección de los muertos, la inmortalidad. Una herencia incorruptible y sin mancha e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros, la cual Cristo traerá con Él, ¿verdad? Quienes estamos siendo guardados por el poder de Dios. Esto es increíble. Piensen en esto, guardados. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y probablemente hay muchos hijos pródigos e hijas pródigas que están allá afuera que tienen que regresar con Dios. Y no necesitan regresar a una organización de hombres, la cual les va a poner temor en sus vidas. Ellos necesitan misericordia, perdón y ser inspirados en espíritu, en corazón, en mente, para amar a Dios y para hacer lo más que ellos puedan con el tiempo que les queda. Porque ustedes y yo sabemos, y bueno, voy a guardarme los sermones acerca de la economía para después, pero las cosas no se ven muy bien, así que tenemos que ser guardados por el poder de Dios, lo cual es que el Espíritu de Dios, la Palabra de Dios, los ángeles de Dios, todas estas cosas son por el poder de Dios. Por el poder de Dios a través de la fe para la salvación que está lista para ser revelada en los últimos tiempos. Muy bien, estos cinco versos son muy importantes. Ahora vayamos a Segunda de Pedro y veamos cómo comienza, porque Segunda de Pedro es una epístola fantástica. El primer capítulo especialmente es absolutamente maravilloso. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1. Simón Pedro, un siervo y apóstol de Jesucristo, a aquellos que han obtenido, y fíjense en esto, la misma preciosa fe que la nuestra. ¿No es esto significativo? ¿Cuántas veces se incluyeron los apóstoles al estar escribiéndole a los hermanos? ¿Cuántas veces dijo Pablo nosotros, nosotros? ¿Verdad? No ustedes, sino nosotros. La misma preciosa fe que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. De nuevo, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y esto nos dice de nuevo, ¿cómo viene la paz? La paz mental viene con el Espíritu de Dios, con la gracia de Dios, por medio de la fe en Dios el Padre y Jesucristo, por medio del conocimiento de Jesucristo, lo cual viene al estudiar, por medio de la oración, porque nos mantiene en una relación con Dios, y por medio de guardar los mandamientos en el espíritu de la ley. Y así es como guardamos los mandamientos de Dios. Continuemos, verso 3. De acuerdo a su divino poder, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad, a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud. Fíjense, de nuevo, cómo comienza. Lo pone de una manera en la que estamos viendo constantemente la meta, estamos mirando la meta. ¿A quién estamos mirando? A Dios el Padre y a Jesucristo. No estamos poniendo nuestra mirada en hombres ni en ministros, porque déjenme clarificar algo. Lo que sea que hace una iglesia, y esto lo he dicho antes, no es la obra de Dios. Es la obra del ministerio, que es diferente. La obra de Dios es su obra en cada uno de nosotros, recreándonos en la imagen de Jesucristo, con la mente de Jesucristo. ¿Verdad? Piensen en esto por un minuto. Porque todos estamos juntos. Por eso es que Pablo escribió que es para la obra del ministerio, para el perfeccionamiento de los santos. Y es algo que sucede, lo que es, ¿cómo lo diremos? Algo que está trabajando mutuamente. Lo cual es esto. Nosotros que somos ministros y maestros, estamos ayudando a todos a que tengan esa relación con Dios para que crezcan en gracia y conocimiento. Y entonces, ¿qué sucede a aquellos que están enseñando? Dios nos enseña también para que podamos nosotros enseñar a los hermanos y todos nos enseñamos unos a otros y nos edificamos unos a otros. Nos edificamos en el conocimiento de Dios, por la gracia de Dios y por guardar los mandamientos de Dios en el Espíritu, por medio de su gracia. Y esto dejaría atónito a cualquier protestante. Si usted le dice a un protestante, bueno, por la gracia y el Espíritu de Dios, nosotros guardamos los mandamientos, por medio de la gracia. Eso ellos no lo pueden entender. Porque para ellos es gracia y no ley, o ley y estás bajo maldición. Porque no entienden la Biblia. Así que ahí está. Ahora, noten el verso 4. Continuamos leyendo aquí. No, verso 3. Nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud. Dios quiere que seamos como Él, sus hijos e hijas. Este es el propósito de la iglesia y de las reuniones de la iglesia. No es para mandar y controlar a la gente, ni para sacarles dinero, ni para organizarlos o ser ejecutivos. Y a mí me mandan una revista que se llama Ejecutivo de Iglesias. Y bueno, eso fue lo que le pasó a la iglesia en un momento. Trataban a todos los hermanos como si fueran empleados de una corporación, siendo que ellos son los hijos e hijas engendrados de Dios. Es una proposición completamente diferente. Noten aquí en el verso 4. A través de la cual Él nos ha dado las más grandes. Que capten esto. Hermanos, cada uno que es llamado por Dios es importante para Dios, porque Dios mismo lo llamó. Él no está perdiendo el tiempo. Él los ha escogido. Tenemos que responder a Él. Nos ha dado las más grandes y preciosas promesas. Esto no lo podemos encontrar en ningún otro lugar. Que a través de estas, ustedes puedan convertirse en partícipes de la naturaleza divina. Esto nos dice muchísimo, hermanos. Él quiere que por medio de su espíritu y de su obra y de su relación con Él, por medio de la oración y el estudio, y estar guardando los mandamientos por la gracia de Dios, entonces que cumplan estas grandes promesas para que ustedes sean parte de la naturaleza de Dios. Piensen en esto, hermanos. No puede haber nada más grande. Es por eso, hermanos, que tenemos que dejar de estar jugando a la iglesia, estar jugando a la religión. ¿Ven? Y poner nuestra mirada en Dios y en Jesucristo. Y darnos cuenta de lo que Dios nos ha dado. Aquí está. Habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. Esto nos dice muchísimo, ¿verdad? Ahora vayamos a Segunda de Juan. Segunda de Juan, unas páginas más adelante. Una epístola pequeña de solamente 13 versos. Notemos otra vez. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó Segunda de Juan? Vamos a hacerlo hoy. Si la leyó ayer, pues vamos a repetirla hoy, pero vamos a leerla hoy. El anciano a la señora escogida, y esta es una forma poética de Juan de expresarse hacia la iglesia. A la señora escogida y a sus hijos, quienes amo en verdad, y no yo solamente, sino también todos aquellos que han conocido la verdad. ¿Quién es lleno de gracia y verdad? Jesucristo. ¿Cómo somos santificados nosotros? Por medio de la verdad, la cual es la palabra de Dios. Por medio del Espíritu de verdad, ¿correcto? Así es. Verso 2. Por amor de la verdad que está viviendo en nosotros. ¿Quién es la verdad que está viviendo en nosotros? No solamente la palabra de Dios, pero Jesucristo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús está viviendo dentro de nosotros y el Padre también. Y todo esto es por la gracia de Dios. Y si estamos motivados por el Espíritu de Dios para guardar sus mandamientos en el Espíritu, en nuestras mentes, con amor y verdad, esto es estar guardando los mandamientos por gracia. Y estará con nosotros para siempre. Verso 3, vean lo que dice aquí. Gracia, misericordia y paz estarán con nosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Y todo esto es una operación de la gracia por medio del Espíritu de Dios. Leamos qué más nos dice aquí Juan. Y aquí hacemos la relación, estableciendo lo que hemos cubierto hasta el momento, de que los mandamientos de Dios los guardamos por la gracia de Dios espiritualmente. Y lo que hemos cubierto antes, que vamos a cubrir también más adelante, ¿dónde deben estar los mandamientos de Dios en nuestras vidas? ¿En tablas de piedra? No. ¿En la Biblia solamente? No. ¿Dónde deben de estar? Escritos en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿verdad? ¿No es esto gracia, el ser dado esta bendición? Y si guardamos los mandamientos de Dios de esa forma, con ellos escritos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro corazón, esto es por la gracia de Dios. Por supuesto que lo es. Continuamos aquí, verso 4. Me alegro sobremanera de que he encontrado entre sus hijos aquellos que están caminando en verdad, exactamente como recibimos mandamiento del Padre. Así que le está escribiendo a gente convertida, ¿verdad? Juan. Esto también muestra que el camino cristiano es un camino de vida, estar caminando en la verdad. Exactamente como recibimos mandamiento del Padre. También recuerden que todo lo que habló Jesús vino directamente del Padre. ¿Verdad? Claro que sí. Verso 5. Y ahora le ruego, señora, no solo como si le estuviera escribiendo un nuevo mandamiento, sino eso que hemos observado desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor de Dios, que caminemos de acuerdo a sus mandamientos, como en gracia, misericordia y paz. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Esto ha estado aquí todos estos años. Y finalmente lo estamos conectando todo ahora durante los días de panes sin levadura. Y esto vino porque he estado estudiando acerca de la religión protestante para poder hacer videos de iglesia en casa y ponerlos en el sitio web. Este es el mandamiento, exactamente como lo escuchó desde el principio, para que pudiera caminar en él. ¿Y qué fue lo primero que dijo Jesús en su discurso? Ustedes han escuchado que fue dicho en tiempos antiguos: no cometerás asesinato, yo les digo, no odien. Se les ha dicho, no cometan adulterio, yo les digo, ni siquiera piensen en eso. Esos son requerimientos espirituales que nos dicen que tiene que haber un cambio dentro de la mente. Ahora tomemos un breve receso.